El próximo 27 de octubre, además de votar por un candidato a la presidencia, senadores, diputados y demás, la ciudadanía va a tener la opción de modificar o no la Constitución. ¿De qué se trata esto de la reforma que lanzó el senador Jorge Larrañaga y su sector de Vivir Sin Miedo? Una reforma que apunta a mejorar algunos parámetros de la seguridad, ha generado polémica, entendimos pertinente plantear dos días para analizar este tema. Hoy vamos a analizar la propuesta, los fundamentos que generan la misma y cuáles serían los argumentos para que la ciudadanía vote a favor por el sí. Mañana vamos a hacer la otra cara, que es la gente que fundamenta en contra de esta reforma. Pero para hablar a favor de la reforma nos acompaña el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, lista 2004. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí.
Esto es una iniciativa que surge de Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional. ¿Cuál fue el espíritu que acompañó el origen de esta propuesta? ¿Por qué reformar la Constitución para mejorar la seguridad?
Esta es una iniciativa realmente de Jorge Larrañaga, que un día nos sorprende a los integrantes de la bancada con la idea de convocar una reforma constitucional, porque la verdad veníamos sintiendo la presión de la gente. La gente nos decía, hagan algo. El resumen es ese, hagan algo. Le explicábamos que no teníamos mayorías parlamentarias. Larrañaga había presentado una batería de proyectos de ley después de una Semana Santa. El presidente de la República había convocado al diálogo en la Torre Ejecutiva, donde insólitamente estaba todo el sistema político. Habíamos acordado 13 proyectos de ley, de los cuales luego se votaron, se aprobaron a lo largo del tiempo, solamente 3, porque el Frente Amplio que estaba en esa mesa no votaba los proyectos que se habían acordado. Y la gente nos rezongaba a nosotros, le decíamos, no tenemos mayorías, interpelamos al ministro, no lo podemos cambiar, a mí no me importa, hagan algo, para eso les pagamos. Eso es lo que sentíamos. Y a Larrañaga se le ocurrió esta idea. Varios, entre ellos yo, le dijimos, mirá Jorge, es imposible salir a juntar 272.000 firmas, era mayo, ahora viene el Mundial, después del Mundial viene el invierno, después del invierno tenemos una ventana, pero viene el verano, tenemos fecha hasta febrero, marzo del año que viene, y salimos a la calle. Y con una lapicera empezamos a convocar. Y lo que pasó es que la gente venía sola a firmar. Pusimos nuestra organización, nadie nos apoyó, la verdad, ni adentro del partido, ni afuera del partido, ni las organizaciones sociales, pero la gente empezó a firmar. Logramos reunir 407.000 firmas y después de presentarlas tarde, la gente decía, me quedaron unas planillas, y hubo 30.000 más. Eso fue una gran señal. Ahora estamos en este proceso donde la gente se empodera de la decisión. Y pasa una cosa increíble, maravillosa, que habla muy bien del Uruguay. Los líderes de todos los sectores políticos, los candidatos todos a la presidencia de la República están en contra. Pero ahora todos llevan la papeleta o adentro de la lista o al costado, porque nadie quiere perder un voto porque la gente le pide con la reforma, con el sí. Y la gente le pasó por encima de las estructuras. Esta democracia representativa donde la gente vota a un presidente para que los represente y un parlamento para que los represente, cede cuando se instalan estos dos institutos de democracia directa, el referéndum para derogar leyes y el plebiscito para reformar la Constitución. Y la gente es independiente.
Apunta a cuatro puntos esenciales, ¿no? Allanamientos nocturnos, efectivo cumplimiento de las penas, pena de reclusión permanente revisable y el tema de la creación de la Guardia Nacional. Señor. Repasamos brevemente los alcances de la reforma.
Allanamiento nocturno está prohibido de noche, ni con orden del juez se puede hacer desde la Constitución de 1830.
El sagrado inviolable. Que
el hogar es un sagrado inviolable, así dice, y de noche ni con orden del juez. ¿Por qué? Porque era época donde la persecución no era a los delincuentes, sino que era persecución política, y se trataba de preservar ese ámbito del hogar. Nunca se cambió. Y ahora lo que dice el proyecto es que la ley podrá reglamentar el ingreso al hogar de noche siempre que el juez tenga sospechas fundadas que adentro se está cometiendo un delito, cualquier delito. O sea que, para que luego esto se aplique, tendrá que haber una ley. Pero la reforma esta le saca el cerrojo y se puede ingresar al hogar si una ley así lo establece y da las garantías. Es más garantista que lo que hay hoy. El segundo es cumplimiento efectivo de las penas. Para algunos delitos, los más gruesos, los más graves, el homicidio agravado, las rapiñas, la violación, etcétera, hay que cumplir efectivamente lo que el juez determinó. Todos nuestros delitos dicen en la ley que se le aplicará a tal delito entre tanto y tantos años. Y el juez dice, bueno, entre 4 y 8 le doy 6. Pero hoy lo que pasa es que después, por la aplicación de una serie de institutos y cierta discrecionalidad, como la buena conducta, o estudio, trabajo, qué sé yo, la gente al año los ve otra vez en el barrio. Volvieron, salieron rápido. Acá dice que el que cometa esos delitos, y los detalla cuáles son, deberá cumplir efectivamente la pena que el juez puso. Si le puso 4, que es el mínimo, si le puso 3, que puede ser el mínimo, o 5 u 8, estará ese tiempo
adentro. Son los delitos teóricamente más aberrantes
más, que se pueden percibir. Más graves.
Más graves.
Después viene el otro, la reclusión permanente revisable. No es cadena perpetua, no podría serlo tampoco. Y lo que establece es que cuando se cometa uno de 3 delitos, los dice, ¿verdad? Que son la violación o abuso sexual de un menor con posterior resultado homicidio. Eso es lo más aberrante que hay, que cada tanto vemos y nos conmueve. Alguien que abusa o viola a un niño, una niña, y luego lo termina matando. En ese caso la pena tiene que ser de 30 años y al finalizar la misma, un instituto del Poder Judicial deberá analizar si esa persona está rehabilitada, porque si no lo está, nadie lo va a querer en el barrio viviendo de vuelta. Se tiene que quedar hasta que se rehabilite psicológicamente. Para ese delito, para el homicidio, el homicida serial, ¿verdad?, que es la segunda, y para el sicariato, que es una modalidad nueva, que es el crimen, el asesinato por encargo. Y luego viene la Guardia Nacional, ¿no?
Me quiere sacar los camellos a la calle nuevamente. Esa es la imagen que nos viene a los ciudadanos, es la imagen de la dictadura con las camionetas verdes, con los militares, con los fusiles atrás, ¿no?
Sí, esa es la cosa, lo que quieren etiquetar. Yo les cuento porque dice que los militares no están prontos para, ni preparados para, bueno, la tarea de la seguridad, dijo el ministro, el disparate.
Lo dicen los propios militares, ¿no?
No, no lo dicen. Dijo el ministro el otro día que los militares están preparados para matar o morir. Y no es verdad. Hay muchas formas de graficar eso, de demostrarlo. En el 2011, Larrañaga había propuesto que, ya que tenemos tantos militares, pudieran pasar a ser policías. Y el gobierno de Mujica en el 2011, a través de un decreto, permitió que militares pudieran pasar a ser policías luego de, con algunos requisitos, tenía que tener 3 años de secundaria terminado, etcétera, y pasar unas pruebas. Se anotaron 500 y 300 pasaron a ser policías. 300 militares pasaron a ser policías, se llevaron su cargo, tuvieron la equiparación salarial, tuvieron una capacitación, y nunca escuchamos hablar que a un militar entrenado para militar, después que pasó a policía, tuviera algún problema, se le escapara un tiro, matara a alguien.
Claro, pero lo que pasa es que ahí, pero ahí el militar que pasó a ser policía se capacitó en el medio y depende del Ministerio del Interior.
Sí,
acá, el tema acá es que estos militares, ¿de quién van a depender? Esa es la duda que tiene la gente.
El Ministerio de Defensa, que tiene una disciplina que no tiene la policía, que tiene una verticalidad del mando a sus mandos naturales, que obviamente son los mandos de su arma respectiva, para la tarea que el gobierno les asigna. Porque dependen del Poder Ejecutivo y por lo tanto del Presidente de la República, coordinan con el Ministerio del Interior y se le pueden asignar funciones. Yo los veo en la tarea que creo que tienen que tener. El Estado ha resignado presencia en el territorio y esa presencia la han ganado las bandas organizadas de crimen organizado. Y hay que poner Estado.
¿Y quién va a definir cuándo tienen que intervenir?
El presidente de la República les va a dar las funciones. Están todas previstas en la propia reforma. De ellas, el presidente les establecerá cuál es la función. Yo los veo mucho, si de mí dependiera, los veo en eso, en la presencia del Estado. Siempre hago el mismo cuento. En el tornado de Dolores, inmediatamente que pasó el tornado, en ese caos que queda allí, esa desorientación de la gente, aparecieron unos energúmenos a robar personas bien escasas y bueno, era un caos. Hasta que a las 7 de la tarde cayeron 2 batallones blindados, desplegaron en el terreno y nadie se le ocurrió levantar una chapa del piso.
Diputado,
la presencia del Estado, si ponemos a esos militares en algunas zonas, yo creo que cambia todo.
Se da la paradoja que el propio candidato a la presidencia, Guido Manini Ríos, que viene obviamente del seno militar, está en contra. ¿Por qué?
Y su electorado mayoritariamente a favor.
Claro, pero,
es el que más a favor está.
Pero
es
decir, Gandini, son los que más ahí vamos a lo que yo le dije. Los militares, digo, por lo menos los cargos más altos, están en contra de esto. Sí. Y Manini Ríos es la prueba. Fue comandante en jefe del ejército hasta hace muy poquito, unos meses.
Ahí coincide con Ballardi, ¿no?
Como es raro, que tiene... ¿no? Es raro porque los militares hacen funciones policiales, la prefectura la hace. Los militares hacen funciones policiales con un sueldo bueno cuando van a las misiones de paz. No vamos a la guerra, las misiones, vamos no. a las misiones de paz, vamos a las misiones de protección civil, a zonas de conflicto, a zonas donde el Estado no está, a Haití, por ejemplo, uh-huh. y la población pide que vayan los cascos azules uruguayos porque tenemos un buen vínculo y nos recomiendan siempre. Y además, hace en el presupuesto pasado, en el 2015, el Poder Ejecutivo nos remitió una norma que aplicábamos, asignábamos 12 millones de pesos para que las Fuerzas Armadas pudieran asistir en la frontera a los funcionarios del Ministerio de Ganadería que revisan los vehículos. Anduvo tan bien que a la rendición de cuentas siguientes duplicamos ese monto porque los militares andan bárbaros asignando. Y ahí ya esa ley decía que podrán utilizar la fuerza como coacción en proporción a la agresión recibida.
Valle lo hizo en la época de Laftosa, ¿no? Utilizó la fuerza.
Lo hizo sí. Cuando lo necesitamos para las inundaciones, sirve. Sí, sí. Cuando lo necesitamos para limpiar funciones, la ciudad de Montevideo, sirve.
Pero son funciones que están
bueno,
tan
y cuando lo necesitamos para la frontera, sirve. Y ahora el propio Ejecutivo envió un proyecto de ley que se aprobó con un solo voto en contra del Frente Amplio, senadora Moreira, Constanza Moreira, que permite que los militares se desplieguen en todo el territorio nacional, una franja de 20 kilómetros, y dice, salvo centros poblados. Centro poblado. Pero eso se lo puso el Senado. Cuando uh-huh. vino del Poder Ejecutivo, no excepcionaba. Y esa fue la discusión, que adentro de Chuy, adentro de Rivera, iban a estar los militares. Uh-huh. Y el Senado lo sacó y luego diputados lo acompañó. Pero el Poder Ejecutivo tuvo ese reflejo y los mandó. O sea, sirven para la frontera, ahora sirven para toda esa franja que es un sexto del territorio nacional, pero no sirve para ponerse en el Marconi. Es raro eso.
Una breve pausa y seguimos dialogando con el diputado Jorge Gandini sobre la reforma propuesta para el próximo 27 de octubre. Seguimos dialogando con el diputado Jorge Gandini, integrante de la lista 2004, Partido Nacional.
Bueno, con esta reforma se plantea algo que la población se lo debe preguntar también. Es una reforma que si sale aprobada no tiene el apoyo de ninguno de los candidatos a presidente, y son 11. Sí.
Maravilloso, manda a la gente. Eso es lo bueno, ¿no?
Democracia directa.
Como te decía, se pone en práctica uno de los institutos de democracia directa y la gente no hace lo que dice su líder, hace lo que le dice su conciencia porque como ciudadano tiene el ejercicio directo de la soberanía. Y entonces el candidato le dice al que va a votar y al que cree, le dice, no estoy de acuerdo. Y la gente dice, pero yo voy a votar igual.
Le voy a agregar
entonces
un
viene
problema
el candidato
más.
Y por abajo de la mesa nos pide papeletas.
Le voy a agregar un problema más, Gandini. La reforma también indica que una vez aprobada, que va a ser el 27, si esto ocurre, el 28 hay que implementarla.
Bueno, ahí se han dicho cosas que... A ver, a partir del 28 hay que implementarla.
Hay que implementarla.
Cuando lo proclame temas. La Corte Electoral, ¿no?
Después que la Corte Electoral dice aprobado.
Perfecto. Pero le termino cuál es la otra parte del problema. Si el Partido Nacional gana las elecciones, va a estar Luis Lacalle Pou ocupando el sillón de presidente de la República.
Sí, señor.
Y yo lo escuché a usted que dijo, bueno, pero en el Partido Nacional programáticamente va a ser fácil para implementarla, pero Lacalle Pou está en contra.
Sí.
Entonces, si en el programa de Lacalle Pou, yo creo que no figura, pero nada de los 4 artículos que tiene esta reforma. ¿Cómo van a hacer?
A ver. ¿Cómo vamos a ser defensores de las leyes? Las vamos a llevar adelante. No tenga ninguna duda porque es la Constitución de la República y la ciudadanía acaba de pronunciarse. Eso va a tener una enorme fuerza. Con un dato interesante que yo no sé qué efecto puede tener, pero antes de la segunda vuelta vamos a saber si se aprobó. Es una señal importante para el debate hacia la segunda vuelta. Esta pregunta se la va a hacer usted a cualquiera de los dos que vayan a competir en la segunda vuelta, porque vamos a tener la proclamación de la Corte del resultado. Si sale afirmativo, que yo creo que va a ser afirmativo, lo van a tener que aplicar y va a ser parte del debate del hacia el balotaje. Pero veamos, tiene cuatro componentes esta reforma. El primero no entra en vigencia. El primero lo que tiene que tener, lo que genera es la posibilidad de que una ley regule el allanamiento nocturno. Uh-huh. Así que con ese no tenemos problema. Los otros dos que le siguen son de aplicación para el Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que aplicará la pena, la reclusión permanente revisable y el que tendrá que aplicar que para determinados delitos la pena efectivamente se cumpla.
¿Ahí necesitan leyes reglamentarias? No.
No necesariamente. No.
Va directamente a mandato del Poder Judicial.
Y la otra, la de la Guardia Nacional. Bueno, esa requiere una implementación legal, no tiene más remedio. La norma establece que habrá que equiparar los salarios de los militares que van a integrar la Guardia Nacional a los salarios de policía a grados similares. Por lo tanto, requerirá una norma presupuestal que asigne los recursos, que no va a ser más cara, porque hay muchos recursos que en el Ministerio del Interior no se está usando. El Ministerio del Interior no usó el año pasado 105 millones de dólares. Con 105 millones de dólares usted tiene para pagarle 15 mil pesos por mes a 2.000 militares. Pero requiere norma presupuestal. O sea que va a haber un tiempo de implementación, de capacitación, que también lo dice la norma, antes de que comience a aplicarse.
Diputado, el domingo, el séptimo día, yo le hice esta pregunta, se la hago un poquito más completa, porque no teníamos mucho tiempo. Cuando se somete a consulta algo profundo y complicado, se crean falsas esperanzas de solución y se acaba por provocar decepción. Y Talvi decía también el séptimo día que se está vendiendo a la ciudadanía una falsa sensación de seguridad, ya que ni con la militarización de la policía ni con el aumento de las penas por sí solo vamos a resolver el problema de la seguridad.
A ver, primero, no hay militarización de la policía. Hay una segunda fuerza integrada por militares capacitados para una tarea de prevención, disuasión y represión del delito que el Poder Ejecutivo deberá definir cómo lo hacen. Yo creo que nadie se puede engañar que esto no resuelve todo el problema. Acá tenemos, primero, causas y consecuencias. Atacar las causas tiene que ver con cortar el cordón umbilical que genera el espacio para que cada vez haya más delincuentes. Eso tiene que ver con políticas sociales efectivas, que tengan rutas de salida, con educación eficaz, con oportunidades laborales, con cosas que hagan que no sean los hijos de los delincuentes también delincuentes. Eso es largo, eso requiere un proceso. Hay que cortar con las causas, pero también hay que abordar rápidamente las consecuencias. Y lo que cualquier gobernante va a saber, si esto sale aprobado, es que la gente da una señal muy clara, dice, basta, quiero que se termine lo que hay, resuélvanme el problema. Por lo tanto, yo creo que van a venir, además de la reforma, una serie de otras medidas que deberá tomar el nuevo Poder Ejecutivo para darle tranquilidad, devolverle tranquilidad a la gente. El mensaje de la ciudadanía va a ser clarísimo si la norma se aprueba. Y eso es lo que va a generar nuevas formas de enfrentar la delincuencia que pueden dar expectativas de mayor seguridad. Si este problema no se arregla, va a ser realmente un obstáculo grande para desarrollar el país.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos sacó una declaración contraria a la dirección, sí, claro, de esta reforma, citaba también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sobre todo por el tema de la Guardia Nacional y la asignación de tareas de defensa ciudadana a las Fuerzas Armadas.
Sí, a mí me pareció una vergüenza lo que hizo el Instituto. Se pone al servicio de una causa y me parece que no está para eso el Instituto de Derechos Humanos. Nunca lo oí hablar, sacar declaraciones sobre los problemas que vive la gente, sobre la violación a los derechos humanos de todos los ciudadanos que ven cómo se les llevan el esfuerzo de su trabajo si son víctimas de un hurto, o la violencia que se sufre con una rapiña o un homicidio. Decir que en este país pasaron de 20.000 personas rapiñadas a 30.000 en un año, o que de 280 personas que fueron asesinadas al año siguiente hubo 414. 2.054 personas fueron asesinadas en este país en los años en que gobernó el Frente Amplio. 2.054 personas. La mayoría de ellas, la mayoría de las personas que sufren rapiñas, las sufren con armas de fuego. Y cada vez las armas son más potentes. El narcotráfico ha armado a la población delictiva. Porque hoy cualquier pibe de estos medios locos anda con armas largas mejor que las que tiene policía. ¿Y dónde vienen? Bueno, vienen de las bandas del crimen organizado, que se formaron a partir del mal manejo que hubo de la privación de libertad, donde juntaron delincuentes comunes nuestros con expertos delincuentes internacionales vinculados al narcotráfico, que les dieron el know-how en las cárceles y la tarjetita para que cuando salgas, llamame que te la mando. El crimen organizado se armó en las cárceles, entre proveedores y distribuidores. Y les enseñaron del sicariato y de la organización de la banda. Y eso manda en determinados territorios. ¿Y dónde está el Instituto de Derechos Humanos cuando se violan los derechos humanos adentro de las cárceles y afuera de las cárceles? Y se mete a opinar en un tema que es de debate político y de estricta resolución de los ciudadanos. Quieren influir, como ahora ponen al servicio de eso la Universidad de la República o algunas organizaciones estudiantiles.
Cátedra, ¿no?
Cátedra es una cosa, que le pongan en el patio de ingreso de una facultad un eslogan, que lo pinten y pongan figuras militares en los vidrios para asustar a la gente, el cuco. A ver, yo tengo el privilegio de haber viajado por Europa. A lo mejor ustedes también, muchos de los oyentes seguramente. Usted iba a Notre Dame, que ahora está cerrada, o a la Piazza del Popolo en Italia, o al Vaticano, o a cualquier lugar, y ve los camiones del ejército, con militares pie a tierra, bien armados, y los camiones del ejército adelante de cada uno de esos lugares, o en Londres, porque hubo atentados. Y es el ejército el que cumple la función policial. Y yo, feliz de hacer la cola para entrar a Notre Dame, me acuerdo, con esos 6 camiones que había ahí. ¿Por qué? Porque me estaban cuidando a mí. No estaban planificando un golpe de Estado. Para eso necesitamos a las Fuerzas Armadas. Lo otro es poner el cuco en la cancha. Nuestras Fuerzas Armadas están sometidas al mando democrático y creo que no vamos a tener problema con eso.
Diputado, para finalizar, ¿cómo se aprueba la reforma desde el punto de vista de los votos? ¿Qué se toman en cuenta las papeletas?
Los votos? La mitad más uno de los votos emitidos. De todos los votos que se emitan, incluso los en blanco, anulada, la mitad más uno tiene que haber puesto la papeleta del
Senado. Y ahí automáticamente se reforma la Constitución.
Eso es lo que va a definir la Corte, por eso tenemos que tener delegados en todos lados, para que en cada uno de los circuitos se defienda el pronunciamiento popular, no haya ninguna duda después, y con ese resultado en el escrutinio final la Corte proclamará.
¿No le hace ruido que uno de estos artículos que se propone en la reforma legitima la cadena perpetua?
No es cadena perpetua, no, al contrario. Al contrario, yo qué sé, a mí me parece que si un enfermo violó un niño, abusó de él y luego lo mata, ese tipo tiene que ir a la cárcel, una condena larga, y después, a ver, hace poco vimos como una persona relativamente joven abusaba sexualmente, había violado a una niña que se la dejaba a su cargo y luego la mataba. Era su sobrina. Y luego dijo, algo pasó por mi cabeza que me llevó a violarla y a matarla. Bueno, si algo pasó por su cabeza, tenemos que ver si 30 años después no sigue pasando eso por la cabeza. Porque si sigue pasando por la cabeza, se tiene que quedar adentro. Esa es la visión nuestra.
Más allá de eso,
hasta que se rehabilite.
Jorge, yo más allá de eso no cuestiono el motivo o la gravedad del delito que cometió esa persona. El hecho es que en el final de la película, si se legitima y se revisa y tiene que seguir en la cárcel, y esa persona muere en la cárcel, es cadena perpetua.
Bueno, a ver.
Hay que tenerle miedo
Es la ética de la responsabilidad. Tenemos que elegir a quién cuidamos. Tenemos que elegir entre dos derechos en conflicto cuál privilegiamos. Y si esa persona saliera y todavía enferma y fuera a vivir al lado de mi casa, seguramente todos en el barrio diríamos, no lo quiero al lado de casa. No quiero. Y yo creo que eso es el privilegio que hay que poner. ¿A quién? A la gente.
Diputado Jorge Gandini, del Partido Nacional, lista 2004. Gracias y la seguimos en cualquier momento. Muy amable.
Muchísimo. Que pase bien. Encantado.
Se le hizo un poco tarde al diputado Gandini hoy para llegar.
Sí, porque
anoche, de noche por ahí.
Estuvieron ensayando allí una marcha de la coalición de la oposición. Si es que gana, estuvo con Sanguinetti, ¿no?
Sí, junto. Estuve. Fui un boliche muy blanco.
Usted quería tomar un café y justo estaba sanguinete.
Debía llevar las listas a mi amigo. No, la verdad, y me había dicho Gillo Osta, que es un diputado suplente que conozco hace años, venite.
Como ensayo coalición funcionó
bien. Vamos a empezar a ensobrar, venite, traete unas papeletas. Y llegué y estaba hablando Sanguinetti. Y me dieron el micrófono, que me quería matar. Y dije, bueno, a esta altura de mi vida pensé que había hecho todo lo que había para hacer, pero nunca había hablado en un acto colorado.
Gracias, diputado.
Bueno, nos vamos, ¿eh?